Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 11 de agosto de 2025. Comenzamos.
Donald Trump defendió el derecho de Estados Unidos a enviar tropas militares a América Latina para combatir a los cárteles del narcotráfico y proteger a su país en la guerra contra el fentanilo. Así las cosas. Vayan practicando cómo decir en inglés: buenas tardes, señor soldado. Tengo clamidia. No le conviene. En días pasados, el New York Times reveló que el mandatario aprobó una orden del Pentágono que autoriza el uso de la fuerza militar contra estos grupos criminales. Al mismo tiempo en que las investigaciones sobre sus vínculos con la red de pederastia de Jeffrey Epstein continúa. Pero esto último segurito que es coincidencia nomás. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Estados Unidos no invadirá el país con militares. Tal vez lo haga con amor. Eso está descartado, absolutamente descartado, porque no es parte de ningún acuerdo. Señaló con la seguridad del cerdito que le dice al lobo que no entre a la casa porque no está en el contrato. Sí. Básicamente nos pidió estar tranquilos, que si algún día llegan los Marines, será porque vienen de turismo. A tomarse fotos a Xochimilco y comprar playeras de "Yo amo Iztapalapa". Y que si hay helicópteros gringos sobrevolando, pues seguro están filmando otra película de James Bond. En otro ejemplo de cómo funciona el derecho a la libertad de expresión cuando es administrado por la 4T, un tribunal de Campeche obligó a periodistas a disculparse con la gobernadora Laida Sansores por violencia política de género. Los comunicadores Carlos Martínez Camal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali tuvieron que emitir videos públicos disculpándose por sus expresiones en redes, reconociendo que fueron ofensivas y estereotipadas. Tal y como cuando obligaron a otro periodista a pedir perdón a Sansores por atreverse a hacer periodismo sobre Sansores. O como cuando exigieron a un medio pedir permiso antes de tuitear lo que sea sobre Sansores. O como nosotros la próxima semana cuando tengamos que pedir disculpas por estar dando esta información. La sentencia, que fue confirmada por el Tribunal Electoral Federal, se suma a otras medidas que periodistas locales consideran una mordaza a los críticos de la gobernadora.
En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del Estado de Campeche.
Por las expresiones que emití en el programa de YouTube y Facebook, fueron ofensivas, estereotipadas y generan violencia política de género
en su vertiente de violencia digital y mediática.
La ciudadana Carla Estrella por fin cerró este domingo el tour de 30 días de disculpas públicas a dato protegido. Nombre con el cual la diputada federal del PT, Diana Karina Barreras, será identificada hasta el fin de sus datosos y protegidos días. Estrella, obligada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvo que pasar un mes pidiendo perdón diario en su cuenta de X. Como si fuera el calendario de Adviento, pero con humillación en vez de chocolates. Durante el mes que duró la sanción y ante el escándalo que esta generó, Doña Dato dijo que con una sola disculpa era suficiente. Como si el fallo del tribunal que le impuso 30 días de posteos fuera un consejo de amiga y no una sentencia. ¡Qué tranquilidad da saber que una diputada conoce perfecto cómo funcionan las leyes! Sí. Por su parte, su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, acusó a Claudio X. González, José Mario de la Garza y Mariana Calderón de estar detrás de la campaña Dato Protegido. Y fue justo ahí cuando Internet dijo: ¡ah! ¿Quieren hablar de campañas? Pues vamos a hablar de sus gastos. En cuestión de horas, las redes los pusieron en el escaparate. Fotos de joyas, ropa de alto costo y lujos estratosféricos. Como si fueran influencers de lujo con gustos ultranacos y no funcionarios públicos con gustos ultranacos. En resumen, lo que empezó como un castigo a una ciudadana terminó como una pasarela de los excesos del segundo matrimonio más polémico del PT. El primero sigue siendo el de Lloroña y la Mugre. Y hablando de, el senador Gerardo Fernández Lloroña defendió nuevamente a Adán Augusto López Hernández ante tanto cochino e insultante señalamiento por sus presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora. pero reconoció que su gestión como gobernador de Tabasco tiene una percepción negativa entre la ciudadanía. Lo cual no habla mal de Adán, ¿eh?
No.
Habla mal de Tabasco.
Sí.
Y de los delincuentes que hacen quedar mal a su amigo. El presidente del Senado aseguró que López Hernández es víctima de golpeteo político en su carita toda preciosa y que no existe acusación formal ni proceso judicial en su contra. Cosa que en Morena saben perfectamente porque no han tenido que ordenar a ningún juez que deseche acusaciones formales ni procesos judiciales en su contra. Argumento suficiente, según Lloroña, para que su viejo todo hermoso no renuncie, sino mantenga orgulloso la presidencia de la Junta de Coordinación Política.
Pero parece que la valoración que hay sobre el gobierno de Adán Augusto como gobernador no es muy positiva. No por todo este golpeteo que hay reciente, sino de antes. Pues la opinión que tiene la gente, pues es la opinión que tiene la gente. Pues habrá de todo, habrá quien se exprese bien.
Pedro Haces Barba, padre de Pedro Haraz Bigote. Y diputado federal por Morena, celebró su cumpleaños moviendo un poquito la marca de la justa medianía. Pero tantito nomás. Vaya, festejó en un lujoso y exclusivo hotel en España con 100 invitados. Entre ellos el diputado Ricardo Monreal. O sea que ni tan exclusivo, la verdad. A la celebración también asistieron la muy autónoma, nunca coludida, siempre incoludida ministra Yasmín Esquivel y su esposo José María Riobó, quien fuera uno de los contratistas favoritos de López Obrador. De acuerdo con la columna semanal del periodista Claudio Ochoa Huerta, el costo del hospedaje en el exclusivo hotel Rosewood Villa Magna, donde se alojaron varios invitados, ronda los 15 mil pesos por noche y todos fueron cubiertos por Haces. O sea que fue una fiesta de esas de ponte tu antifaz y a llorar a tus ancestros. Todo cizañoso, Ochoa también señaló que el cumpleañero está identificado por autoridades capitalinas como el principal facturero del outsourcing ilegal en México, con una estructura encabezada por René Escobar Briviesca, Habib Misrahi y Jorge López Garza. Situación que hace evidente la urgencia de que lleguen los nuevos jueces para que dictaminen que nada de esto es cierto. Por su parte, Haces Barba calificó la información como falsa y aseguró que su trayectoria es limpia y legal. Rechazó relaciones profesionales con las personas señaladas y sobre la fiesta no negó nada, pero seguro al rato va a decir que todos se lo regalaron. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte y morenista que, aunque no quiera, aún vive en la justa medianía, defendió el uso de acordeones durante la elección judicial, pues consideró que fueron una guía necesaria para comunidades indígenas. Además, negó que, a pesar de que incluían su nombre, estos influyeran en su triunfo. Vamos, solo le faltó decir que es muy clasista decir que a los pobres les mame el acordeón. Aguilar Ortiz aseguró que su campaña fue austera y respaldada por la cooperación de los pueblos y anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral la sanción del INE por presunta campaña ilegal. Eso solo va a esperar a ser presidente de la Suprema Corte y dejar que las cosas se resuelvan solitas cuando le toque resolver el tema de la reforma electoral. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, prometió acercar la Corte a la ciudadanía y garantizar acceso a la justicia. A menos que quieran acusar a Adán Augusto de algo ilícito, porque ahí sí no se va a poder.
No.
¿Pero quién quiere que ponga unas rolas de Celso Piña? Un juez de control vinculó a proceso a Yaret Roberto H., presunto sicario de los metros y responsable del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina. Detenido en Reynosa con armas, municiones y droga, permanecerá todo imputado en el penal del altiplano, que podrá considerar su segunda casa, porque también hay armas, municiones y droga. Durante su estancia se realizará una investigación complementaria de 4 meses. El 4 de agosto, en Reynosa, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina fue asesinado en un atentado que incluyó el lanzamiento de una granada y disparos a quemarropa. Reconocido por su oposición al huachicol fiscal en la región, encabezó entre abril y mayo de este año una investigación contra Tania Contreras, presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas, y su cuñado, Juan Carlos Madero, derivada de denuncias presentadas por el PAN estatal. El partido, no la comida. Una tromba afectó ayer a las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco y dejó decenas de calles inundadas a varios conductores convertidos en capitanes del Titanic, a vecinos con el agua hasta las rodillas y a perros callejeros aprendiendo a surfear. Según autoridades, cayeron casi 20 millones de metros cúbicos de lluvia, la más intensa de la temporada. El equipo de empapados reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Las fuertes lluvias y tormenta eléctrica de este domingo provocaron el cierre por más de 3 horas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y suspensión de otros servicios. Por la tarde-noche, el AICM informó que por disposición de la Autoridad Aeronáutica, las operaciones de aterrizaje y despegue permanecerían cerradas por las aguas pluviales que generaron encharcamientos en las pistas. Las filtraciones de agua llegaron a ambas terminales, a la zona de bandas de equipaje e inundaciones en los módulos de información y salas de espera. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital activó la alerta amarilla por fuertes vientos en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, por posibles riesgos de caídas de árboles, lonas, objetos caídos en caminos y daños a mobiliario urbano o vivienda. Las lluvias persistieron en dichas zonas, lo que generó caos vial por anegaciones en las avenidas Fray Servando Teresa de Mier y Congreso de la Unión en la Colonia Merced, así como en Cecilio Robelo y Sur 11, Colonia El Parque, al interior del Hospital Balbuena, por lo cual suspendieron el servicio de admisión de urgencias. Al punto arribaron servicios de limpieza, pero no fue el único lugar. Dentro del edificio virreinal, en Plaza de la Constitución, el asolve de las coladeras entró al inmueble histórico y a zonas aledañas. También se registraron inundaciones en el bajo puente de Calzada Chivatito y Paseo de la Reforma y en Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Río Churubusco, mientras que en la línea 6 del Metrobús fueron reportadas obstrucciones de vía, la suspensión del servicio en 6 estaciones de la línea 5 del metro en ambos sentidos y un cortocircuito en la línea 2 por un cable cortado que posteriormente fue reparado. Información para Abejorro Media.
Mario Cristalinas, director del DIF de La Paz, Estado de México, renunció tras el caso de Fernandito, de 5 años, quien fue secuestrado y asesinado por una vecina y su familia para saldar una deuda de 1,000 pesos. Cristalinas, de 24 años, dejó el cargo a 8 meses de asumirlo, luego de negar a la mamá del menor el apoyo de la institución, por lo que ahora, obligado a hacer algo al respecto, hizo lo que cualquier profesional de 24 años de edad haría: salir corriendo. Por el secuestro y asesinato del menor, 3 personas fueron detenidas y enfrentan prisión preventiva. Fernandito fue despedido ayer entre globos blancos, flores y un cortejo custodiado por autoridades que tal vez debieron haber llegado mucho antes. En Gómez Palacio, Durango, un pasajero grabó a un niño de entre 11 y 14 años conduciendo un autobús de la ruta Cerezo, hecho que generó críticas en redes sociales porque al parecer ahora está mal visto que los niños aprendan oficios y se hagan hombrecitos desde temprana edad. Sí. Pinche generación de cristal, de veras. Ay. En el video se ve al menor esforzándose para alcanzar los pedales y el volante y también al chofer, quien, aunque presente, no supervisaba al menor. Las autoridades aún no han informado si habrá sanciones, si ya investigan el caso o si era un reto de la casa de los famosos. En más información de jóvenes precoces, en la Ciudad de México, 2 adolescentes de 14 y 15 años fueron detenidos tras asaltar a un hombre y robarle su motocicleta con una pistola de plástico en la alcaldía Venustiano Carranza. A través de un seguimiento por cámaras, la policía localizó a los sospechosos en Iztacalco, los detuvo, recuperó el vehículo y les aseguró la réplica de arma de fuego, millones de pesos de Monopoly y una licencia del club de Mickey Mouse. Los menores fueron puestos a disposición del Ministerio Público Especializado Campus Kitsania. Este fin de semana, en los estados de Oaxaca, Jalisco, Guanajuato y Tabasco, pacientes y activistas marcharon debido a la falta de medicinas contra el cáncer. La enfermedad, no el signo zodiacal. En la Ciudad de México, alrededor de 200 manifestantes vestidos de blanco partieron del Ángel de la Independencia al Zócalo en exigencia de medicamentos oncológicos. El equipo de reporteros en remisión de Abejorro Media
tiene los detalles.
¡Queremos medicinas! ¡Queremos medicinas!
Con playeras blancas y peluches, este fin de semana, en al menos 11 estados de la República, pacientes y familiares de niñas, niños con cáncer se movilizaron en la Marcha Nacional Queremos Medicinas, convocados por la Asociación Civil Nariz Roja, quien apoya infancias con diagnósticos oncológicos en la Ciudad de México. Partieron desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para solicitar insumos y medicamentos en los hospitales de especialidad en el país. Enfrente del Palacio Nacional, los manifestantes pidieron una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el desabasto, pero denunciaron que fueron recibidos con vallas metálicas.
Hoy toda esta gente viene a decirte, presidenta, que estamos cansados, cansados de las promesas, cansados de que no lleguen todos los medicamentos a los hospitales. Hoy queremos proponerte que generes un fondo para los estados.
En las movilizaciones realizadas el 9 y 10 de agosto, denunciaron la falta de 20 claves de medicamentos para adultos, 8 para infantes, sumado al desabasto de antibióticos. El acto se replicó en Guadalajara, Oaxaca, Salamanca, Villahermosa, Toluca, León, Uruapan y Cancún. Información para De Joro Media.
En temas internacionales, el senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió la madrugada de este lunes tras pasar más de 2 meses en estado crítico después de un atentado el 7 de junio en Bogotá. Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó la noticia en redes con un mensaje desgarrador. Descansa en paz, amor de mi vida. Yo cuidaré a nuestros hijos. Uribe, de 39 años, fue baleado mientras realizaba un mitin en un parque del barrio Modelia, como parte de su campaña para las presidenciales de 2026. Buscaba ser el candidato oficial del partido fundado por Álvaro Uribe, Centro Democrático, pero pues ya no. La noticia sacude a Colombia, donde, al igual que en México, los atentados políticos parecen una macabra tradición electoral. Candidatos que pasan de dar discursos a ser nombres en mármoles y memoria colectiva. Y mientras que, al igual que en México, los políticos hablan de fortalecer la democracia, la realidad sigue siendo que hacer campaña en Colombia, como en México, es una sentencia de muerte con fecha incierta. La mañana de este domingo, un terremoto de magnitud 6.1 sacudió la provincia turca de Balikesir, o como se le conoció durante el sismo, causando el derrumbe de al menos 12 edificios, dejando a 2 personas atrapadas entre los escombros y un muerto. El sismo se sintió hasta Estambul, a 200 kilómetros de distancia. 4 personas fueron rescatadas y atendidas en hospitales. Este domingo en Ecuador, una discoteca en una zona rural, una miscelánea con bocinas, fue escenario de un ataque armado. Los hechos ocurrieron en Santa Lucía, provincia costera del Guayas, y una de las regiones más peligrosas del país. El asalto dejó al menos 8 muertos y 3 heridos, quienes se reportan fuera de peligro y ya sin ganas de bailar. Las autoridades atribuyen el ataque a la creciente disputa entre organizaciones delictivas vinculadas a cárteles transnacionales de narcotráfico. Todos nosotros.
Sí.
Según datos oficiales, en el primer semestre del año se han registrado más de 4.600 homicidios en Ecuador. Pero según datos no oficiales, también. En los deportes, en el ciclismo, Isaac del Toro ganó este sábado la Vuelta a Burgos. Su novena victoria del año. El mexicano llegó segundo en la quinta y última etapa de la competencia, pese a que sufrió un pinchazo y tuvo que cambiar de bicicleta a 14 kilómetros de la meta. En los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, si no hay torneos reales, tampoco es a huevo, ¿eh? ¿Redacción? Roberto Ahumada y José Navarro le dieron la primera medalla al país en doble scull con un bronce. Y evidentemente no tengo que explicar qué es eso de scull, porque todos sabemos. Es escuela. Duh. Iván Aguilar Villegas ganó el oro en ciclismo de montaña cross country masculino, mientras que Sofía Ibarra obtuvo plata en pistola 10 metros. O sea, que vive lejos.
Por otro lado, la mexicana Andrea Maya Becerra se llevó la medalla de oro en el arco compuesto individual de los Juegos Mundiales 2025 en Chengdu, China. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Sí, se acabó el Daily de hoy, pero recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos y que nos pueden ir a seguir a todas nuestras redes sociales. Estamos como Abejorro Media y visitar nuestro sitio web abejorro.com. También nos puede enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí ir a seguirme a todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, Ale Díaz de la Vega. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega, acompáñenme a leer los comentarios y esto fue el Daily Diario. Vamos a leer los comentarios. El primero que me aparece es Fernando Rodríguez Iturria, ¿correcto? Sí. Con $14.99 australianos. Hola, Ale. Hola, Ale. Saludos a tu maravilloso grupo. Vi tu video del backstage en tu Instagram. Se ven muy profesionales, en especial Vicky Pacaso. Muy profesionales ellos dos. Luego, Raúl Santos nos donó su cover, 20 pesitos. Y dice, por respeto a todos, deberían censurar a Noroña. Es verdad, es verdad, coincido. Jesús Rivas donó 49 pesos. Jesús, Jesús. Feliz cumpleaños 82 de Rosalba, Rosalba. Feliz cumpleaños. Rosalba, Rosalba. José Manuel Merino Especiado, no 50 pechos, no, pesos, pesos. 50 pesinis. Para el café guachicoleo, Ale, me haces el día. Sergio Rodríguez donó 5 libras esterlinas. Sergio, Sergio. Ale, le andas moviendo el tapete a una compañera del trabajo. Es galesa, pero es güera. Así que ya le dije que no tiene chance. De nada. No, pues gracias, Sergio. Justo, justo lo que necesitaba. Déjame elegir a mí. Manda una foto. A ver, al WhatsApp de Abejorro. Oye, ¿qué tal que su amiga tiene buen corazón? Miguel Ángel Caballero Hernández, ¿o no? 20 pesos. Miguel Ángel. Cooperación para que CFE arregle la luz de mi colonia. ¿Qué onda, CFE? Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda con ese servicio? Jorge Hermano Tijerina, mi tío, ya donó su cover. Tío de Ale, tío de Ale. Donación para saludar a Ribón. Ya. Y aparte empiezan a gritar, Ribón, Ribón. ¿Qué les pasa en los comentarios? Bueno, ya son todas las donaciones de hoy. Gracias por haberse quedado hasta este momento, por seguir el en vivo. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.